Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio para mí estar aquí delante de ustedes y poder traer la palabra de Dios. Es algo que tomo muy en serio. Algo que tomo muy en serio, tener el privilegio de estar aquí y traer la palabra de Dios. No es una responsabilidad que tomo a la ligera. Es algo que amo a Dios con todo mi corazón, pero también amo su palabra. Y me gusta, es mi deseo poder transmitirla, es mi deseo poder comunicarla. Y que esta palabra pueda hacer lo que Dios quiere que la palabra haga en el corazón de cada uno de ustedes. Yo creo que cada uno de ustedes están aquí en realidad porque Dios ha permitido que vengan. No creo que sea yo el que hace que ustedes estén aquí, es el Señor que hace que ustedes estén aquí. Permita que Dios haga la obra que Dios ha prometido hacer en el corazón de cada uno de ustedes. Quiero dar una bienvenida a cada uno de ustedes, siempre a Carlos. ¿Cómo sigues tú, Carlos? ¿Cómo va? Mejorando, bendito sea Dios. Carlos está atravesando una situación muy difícil. Oren por él, oren por su familia. Amén. Es algo increíble y creo que es un milagro que tú estés aquí, Carlos, realmente. Y lo quiero testificar. Carlos se cayó de un árbol de 18, 20 pies, a caída libre, él estaba tratando de cortar un árbol con una sierra eléctrica o sierra de gas grande, y la sierra estaba encendida cuando él cayó, los paramédicos que lo recogieron no pueden creer que Carlos esté vivo. Fue un golpe serio y está recuperándose favorablemente. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, Carlos. Es algo que a mí me impactó grandemente, la situación de Carlos y ver que él está vivo. Eso solo Dios puede hacerlo realmente. Quiero de manera especial dar una bienvenida a aquellas personas que nos visitan por primera vez. Está Paula. Paula la conocí el viernes en el estudio Manazas. Que Dios te bendiga, a su familia, a sus niños. Que Dios bendiga. Y es la hermana Paula es hermana de la hermana Jenny Sánchez, hija de la hermana María Sánchez. Le digo Sánchez porque si le digo el otro nombre no lo voy a poder pronunciar. Se me olvida. Quiero darle también la bienvenida a la hermana María Garzón, que está con nosotros, y su hija. Que Dios me la bendiga. Ella es de Colombia. Tuve el placer de tenerla en el estudio esta mañana. Dios tiene un propósito también para su vida. Y también darle una bienvenida a Ciro. Ciro es una persona que conozco desde que yo vine a los Estados Unidos. Trabajamos juntos en el Hilton, el McLean Hilton. Y pasamos un buen tiempo, nos conocimos. Y yo siempre me gozaba con Ciro, con sus ocurrencias. Y tuve la oportunidad de conocer a su esposa y en la semana anterior. Y eres bienvenido, Ciro. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer el libro del Evangelio según San Lucas, el capítulo 7. Quiero que alguien le ayude, por favor, a Carlos y a la esposa con las Biblias a buscar los capítulos, por favor. El capítulo 7 del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, versículos del 36 al 50. Es una porción de la Escritura muy, muy interesante. El capítulo 7 de Lucas, versículos 36 al 50. Y vamos a leer la palabra de Dios puestos de pie. 7 del 36 al 50. La hermana Yesenia va a tener la lectura de la palabra.
Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que si muchos pecadores les son perdonados, ¿por qué? Porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz.
Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Si este pasaje de la Escritura fuera el guión de una obra de teatro, yo le llamaría Jesús, el fariseo y la mujer pecadora. Son tres personajes que toman parte en este relato de la palabra de Dios. La primera escena, está Jesús sentado en la casa de Simón con todos sus invitados, listo para ser servidos. Imagínense ustedes, la primera escena, Jesús con todos los invitados, está en casa de Simón el fariseo, listo para que la servidumbre le sirva la comida. En ese tiempo no era una mesa como nosotros vemos ahora, las mesas tradicionales, que es una madera con cuatro patas, y toda la gente se sienta en sillas alrededor en esta posición, como están ustedes ahora. Anteriormente no, se apoyaba la comida estaba aquí y ellos apoyaban con la parte izquierda y comían, estiraban sus pies hacia atrás, como recostados en el piso, estiraban sus pies hacia atrás y ellos tomaban la comida con la mano y se servían. Por eso es que ustedes ven que ella puede llegar libremente a los pies de él. La segunda escena sería, sin anunciar, de repente entra una mujer. Y yo me imagino la impresión que ha de haber causado en todos los invitados, porque se ve que eran más fariseos habían ahí, porque al final dice que ellos mismos se cuestionaron, bueno, ¿y quién es este que perdona pecados? O sea, habían muchos más, y esos eran parte de los fariseos. Imagínense ustedes, de repente entra una mujer y todos ellos la conocían que era de mala reputación. Y yo me ponía a pensar, ¿qué habrá hecho esta mujer para que diga a la gente que tenía mala reputación? Bueno, los comentaristas dicen debe haber sido una prostituta. porque era algo que el pueblo veía, era algo que ellos veían la mala vida que ella llevaba. Pero en este momento ella entra y todo el mundo, yo me imagino, se escandaliza y se han de ver puesto todos ellos. ¡Wow! Mira quién entró. La fulana y tal, ¿no? Y eso nos pasa ahora también. No es solamente en aquella época. Pero esta mujer de mala reputación, sin decir palabra, no se escucha que ella haga un diálogo o una conversación con ellos, dice, sin decir palabras, da una demostración exuberante de adoración. Da una demostración exuberante de adoración. Implicaba no solamente sus gestos, sus lágrimas, sus cabellos, pero también el perfume que se derramó, se expandió por todo el cuarto. La tercera escena sería el fariseo criticando a Jesús por la falta de discernimiento, al no darse cuenta que esta mujer era pecadora. Y la cuarta escena, Jesús le da una lección a todos ellos del gran amor de Dios, de un pecador redimido, de alguien redimido. Jesús, yo creo, esto es una parte de una serie que estoy predicando sobre encuentros con Jesucristo. Yo creo de antemano que Jesús sabía lo que iba a ocurrir, sabía que qué lecciones él tendría que dar ese día, que habría una persona que iba a ser salva ese día, y ese día sabía que el Padre iba a ser glorificado en la vida de una mujer indigna delante de los ojos del pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús lo sabe absolutamente todo. Antes que la gente lo diga, Jesús lo sabe. Entonces, la primera parte dice la palabra de Dios, uno de los fariseos no dice, no da mayor descripción de él como no da mayor descripción de la mujer. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Muchas personas piensan que el fariseo iba a comer a la casa de Jesús porque el fariseo quería honrar a Jesús, quería mostrarle el gran afecto que tenía por él. No lo creo así. Creo que la intención de este hombre era disputar con Jesús, ponerle alguna trampa para luego crearle el mal que los fariseos le crearon. O sea, acuérdense que los fariseos estaban siempre detrás de Jesús para crearle un problema y a la postre llevarlo a la cruz. Y fue así. O sea, los fariseos estaban no porque querían a Jesús, excepto hay un relato en el capítulo 3 de Juan a donde dice que Nicodemo llegó de noche. Pero el Nicodemo era un hombre que apreciaba a Jesús y se nota en el relato de la palabra de Dios, hasta el final Nicodemo estuvo trayendo especies, halos, para embalsamar el cuerpo de Jesús y lo defendió en determinado momento delante de los fariseos. Y los fariseos eran una secta muy rígida, muy opinionada, muy legalista, diríamos nosotros, ¿no? Con una mente obtusa como los caballos que les ponen un asunto aquí para que miren solo para adelante. Y entonces yo creo que él estaba usando a este momento para ver qué Jesús enseñaba, para ver qué Jesús decía y poderlo acusar. Y ustedes se dan cuenta que al final ellos dicen, wow, ¿quién es este hombre que perdona pecados? Porque no creían en Jesús. Fíjense ustedes, deduzco también de que no era muy que no quería honrar a Jesús porque en ningún momento tuvo la gentileza de atenderlo como un huésped distinguido. Y ustedes lo ven en el relato cuando la mujer, cuando Jesús le dice, yo entré a tu casa. Era costumbre en ese tiempo que las personas que llegaban a tu casa, tus huéspedes, lo primero que eran los sirvientes, llegaban y te lavaban los pies antes de sentar a la mesa. Acostumbraban dar beso y también acostumbraban ungir. Por eso es que ustedes ven que la Escritura habla en el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, el ungimiento era algo importante en ese momento, pero sin embargo Jesús, como huésped distinguido supuestamente, no recibió ninguna de esas cosas. Los fariseos tenían una particularidad, que ellos se sentían superiores espiritualmente a todos los demás. Los fariseos eran gente que se sentían por el cumplimiento de las obras, porque ellos eran muy religiosos, iban al templo, el día sábado, guardaban el día sábado, ayunaban, diezmaban. Jesús les dice que diezmaban el eneldo y el comino hasta las cosas más significantes, y sin embargo había un gran pecado en su corazón, el orgullo de sentirse superiores. Y a veces pensamos que en la iglesia eso no ocurre. Claro que sí. En la iglesia hay muchos fariseos modernos, en la iglesia hay muchos legalistas, en la iglesia hay muchas personas que creen que porque tienen tantos años de ser parte de una congregación, ya tienen el reino ganado, y piensan que por ser parte de una congregación ya ellos pueden ver a las personas que vienen, y a veces actuamos con las personas que nos visitan hasta con cierta lejanía. No los vemos con el amor, con la compasión que Cristo los miraría. Eso es importante, hermanos. Es importante que veamos en la iglesia a aquellas personas que nos visitan, que vienen por primera vez, que los veamos con amor, con respeto, con cariño. Porque acuérdense, a eso vino el Señor. A eso vino a buscar el Señor. Ellos hacían todos sus ritos en el templo. Ellos guardaban todo lo que había que guardar. Y delante de todos ellos eran rectos, eran buenos. Y siempre el fariseo, cuando ustedes ven las películas de Jesús, ven la pasión de Jesús, el fariseo andaba bien, así como yo, con tacuche, ¿no? Bien, bien entacuchado, andaba bien tirado, y ese aire de superioridad que les ponen a ellos en las películas, ¿no? Era real, era verdad. Ellos eran así. Y entonces Jesús los conocía de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, de arriba abajo y de abajo arriba. A Jesús no podían engañarlo. Es más, ellos están delante de Jesús y no creen que Jesús es profeta, tan siquiera. Fíjense ustedes lo que adelante dice Simón, el que lo invita, el fariseo. Le dice, si este fuera profeta. O sea, ellos no creen que Jesús no llega ni a profeta todavía. En ningún momento aparece aquí la palabra rabí, que fue en el caso de Nicodemo que le dijo rabí, maestro. Nosotros sabemos que ha venido de Dios, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si el Dios no está con él. Pero en este caso yo creo que ellos no creían esto. De repente, ¡pum! Dice una mujer de la ciudad, relata la Escritura, y me llama la atención esta palabra. ¿Por qué Lucas, el médico, al escribir esto dice que era pecadora, pero no define el pecado? ¿Te han fijado? Dice nomás que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Yo me imagino esta escena, hermanos. Esta mujer detrás de los pies de Balrado, de parte de atrás, por el lado de Jesús, tenía los pies hacia atrás, Y esta mujer inmediatamente dice, llorando. Acuérdense, Jesús no había recibido, no le habían lavado los pies. Es probable que los pies de Jesús hayan estado sucios. Recuerden que en ese tiempo todos ellos caminaban largas distancias. Jesús estaba con los pies sucios y quizás ella dice, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba, dice, con sus cabellos. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¡Wow! Ah, es increíble. La palabra de Dios no da mayores detalles de quién era esta mujer, solo se dice que era una mujer de la ciudad, que era pecadora, de mala reputación. Uno podría pensar inmediatamente quizás era una prostituta. En la Biblia hay muchas prostitutas. Yo prediqué la semana anterior sobre Rahab, la ramera en el muro de Jericó. Pero bueno, los que estaban ahí conocían que ella era una pecadora, ¿verdad? Todos la conocían. Y quién sabe, por ahí hasta clientes habrán sido también, ¿no? Según el relato podemos asumir que esta mujer, fíjense ustedes, según el relato, uniendo todo el relato, ustedes pueden asumir que esta mujer había tenido un encuentro anterior con Jesucristo. Un encuentro en el que Jesucristo no la condenó, mas la perdonó, no la acusó, sino que la recibió. En vez de acusar, liberó a esta mujer. Quizás conocía la rigidez de los fariseos y los fariseos le cerraban la puerta, pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, Jesús le abrió la puerta. No la condenó, no la juzgó, no la acusó, sino por el contrario. Jesús abrió sus brazos y extendió sus brazos perdonándola. Porque no tiene sentido, en el relato no tiene sentido de que una persona entre de repente y no conoce a Jesús. Pero ella dice que sabía que Jesús estaba allí y ella ya prepara el alabastro, prepara todo para poder ofrendarle a Jesucristo este momento de adoración. ¿Por qué? Por algo que Jesús había hecho con ella. Acuérdense, quizás él escuchó de boca del Señor Jesucristo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Quizás ella había visto a Jesucristo, había recibido de Jesucristo algo y ahora estaba compensando en gratitud, porque Jesús dice que el que mucho se le perdonó, al final, mucho ama. Entonces, está haciendo esta conexión y dice, quizás ella escuchó las palabras de Jesús diciendo, venid a mí, todos aquellos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quizás ella había escuchado, había tenido un encuentro con Jesús que causó un impacto en su vida, y luego ella quiso, viendo que Jesús había venido, estaba cerca en el vecindario, dijo, yo tengo que ir, tengo que mostrarle al Señor Jesús mi gratitud. Con la diferencia que ella, fíjense bien, aquellos no creían en Jesús, por un lado, ellos estaban incrédulos en relación de quién Jesús era, pero esta mujer sí creía quién Jesús era. Ella creía que Jesús era el Mesías, ella creía que Jesús era el Salvador del mundo, ella creía que Jesús podía perdonarla, podía restaurarla, claro que sí. Ella creía eso, en contraste al grupo que estaba sentado en la mesa. Esta mujer se atrevió a entrar a una reunión privada y comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, a limpiarlos, a enjugarlos con sus cabellos, a derramar el perfume sobre sus pies, y también nos habla también de la gran humildad de esta mujer. Fíjense ustedes, se requiere humildad también. Alguien orgulloso nunca hubiera llegado a besar los pies de Jesús, nunca hubiera enjugado los pies de Jesús, mucho menos con sus cabellos. Dios no necesita, hermanos, es una enseñanza, Dios no necesita nuestros servicios religiosos. Lo que Dios quiere es nuestra adoración. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y entran al tema de la adoración? Jesús le dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores, dice, busca el Señor que le adore. A veces estamos tan concentrados en el quehacer, en las cosas de la iglesia, que nos olvidamos que Dios anhela recibir nuestra adoración. Lo que estamos haciendo en este momento es parte de la adoración. La adoración incluye, en la iglesia, la adoración incluye el predicar la palabra, el traer la palabra de Dios a los hermanos, pero también la adoración incluye los himnos que cantamos, la adoración incluye las oraciones que elevamos a Dios en este lugar, la adoración incluye las ofrendas que usted trae a Dios. Acuérdense, nadie iba al templo si no traía una ofrenda para presentarse delante de Dios. Eso es parte de la adoración. Quiere decir que nosotros estamos aquí en este lugar para adorar. Estamos aquí para adorar a Dios. Estamos aquí para manifestarle nuestra gratitud, para manifestarle nuestra adoración, porque Él ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. La palabra de Dios dice, porque no quieres sacrificio que yo te daría, dice el Salmo 51, porque no quieres sacrificio que yo te daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, y fíjense ustedes cuáles son los sacrificios que Dios acepta, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Jesucristo desea nuestra adoración. Amén. Nuestra verdadera devoción. Eso es lo que Él anhela. Que le entreguemos nuestro corazón, que lo adoremos con todo nuestro ser. Que nos quebrantemos delante de su presencia y que le busquemos a Él. Y que no busquemos solo las bendiciones de Dios. Porque a veces queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos la comunión con Dios. Queremos, a veces en las iglesias confundimos pedir y pedir a Dios si Dios me bendice, pero no queremos tener un acercamiento con Dios. No queremos tener una relación significativa con Dios. Pero Dios anhela nuestra adoración. Es irónico que a veces rendimos adoración a Satanás y ustedes no lo saben. Pero Satanás también quiere adoración. Es lo que anhela él, ser adorado. Por eso es que cuando él lleva a Jesús a la tentación, le dice, si postrado me adorares, le dice Satanás a Jesús. Es lo que más él anhela. Y sin embargo a nosotros nos da pena adorar a Dios y no nos damos cuenta que muchas veces nuestra adoración en el mundo estamos adorando precisamente a Satanás. Esta mujer estaba haciendo en ese momento una muestra de gratitud y estaba adorando a Dios en una muestra de gratitud. Cuando nosotros hemos recibido algo de Dios, y hemos recibido lo más grandioso que es nuestra salvación, nuestra vida eterna. Porque no tiene que ver solo en el aspecto del terrenal, o sea, oh, yo amo a Jesús y gloria a Dios y toda esa cosa. No, qué bien, gracias a Dios porque Dios nos ha dado esa salvación. Pero más que eso, Dios murió en la cruz del Calvario para que podamos estar con Él un día en el reino de los cielos, y a donde está sentado nosotros podamos estar sentados junto con Él. Ese es el propósito del Evangelio. Jesucristo dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creéis también en mí. Creed en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el anhelo del Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario, que usted y yo podamos un día estar en delante de su presencia, alabándole, glorificándole y adorándole. Y ahorita la adoración que nosotros rendimos en iglesia es parte de lo que vamos a hacer un día en el reino de los cielos. Vamos a vivir para adorarle. Pero fíjense ustedes la tercera parte. Cuando vio esto el fariseo, al versículo 39, dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, me encanta Jesús. Porque antes que él venía, ya Jesús iba hasta de regreso. Le dice Jesús, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Y le dice, y le relata la parábola de los dos deudores. Y fíjense ustedes, Simón, en este momento Simón no reconocía, primero, que Jesús era quien decía que era. Segundo, no reconocía su necesidad de Dios, porque él se sentía justo, porque él se sentía bueno, porque él se sentía que no tenía necesidad de nada. Y mire, le voy a decir algo. A veces en la vida, quizás nosotros como cristianos hemos llegado a un momento donde nosotros nos sentimos, oh no, estoy bien. Yo voy a la iglesia. Yo no fallo. Yo voy a los servicios. Y entonces empezamos a crear ese sentimiento de que estoy bien y los demás están mal. Y empezamos a ver en la posición del fariseo, empezamos a juzgar a los hermanos. Empezamos a ver a los hermanos porque los hermanos no son igual a mí. ¿Se recuerdan ustedes una parábola que el Señor Jesucristo relata entre el fariseo y el publicano? Que el fariseo decía, Señor, yo doy los diezmos de todo, yo oro, yo ayuno. Pero este pobre, pero ni a la iglesia viene. Qué triste, ¿no? Qué triste que empecemos a juzgar a nuestros semejantes dentro de esa capacidad. Y eso es lo que pasaba cuando el fariseo vio todo esto que pasó. El fariseo viene y él se sintió, bueno, yo no necesito nada, esta mujer es pecadora y este hombre no conoce nada. Este hombre no fue profeta, no es. Es más, hay momentos en que nos sentimos, y yo creo que Simón se sintió, que Jesús era inferior a él. Jesús era inferior a él porque él no se daba cuenta. O sea, wow, si este hombre es profeta, ¿no se ha percatado que esta mujer es pecadora? Jesús lo sabía. Lo sabía perfectamente y conocía también a Simón. Y fíjense ustedes, lo único que cierra la salvación, que nos cierra la salvación hacia Dios, es el sentimiento de nuestra propia suficiencia. Cuando no reconocemos el poder del Espíritu de Dios que está llegando a nuestros corazones, tocando nuestros corazones, y creemos nosotros que nosotros somos buenos, que nosotros no hemos hecho mal a nadie, que no hemos ofendido a nadie, entonces decimos, no, yo soy bueno, ¿yo para qué necesito a Dios? En la actualidad hay mucha gente así. Cuando escucho al apóstol Pablo diciendo de los pecadores, de los cuales, dice él, yo soy el primero. Jesús le dice a los fariseos modernos, a la iglesia, ahora, le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Serias las palabras del Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis. Pero es un mensaje para la iglesia en la actualidad. Y no estoy diciendo que aquí hay personas así. Por favor, no lo vayan a pensar así. Estoy poniendo un ejemplo. Pero Jesús ahora le dice, di Señor, le dice el fariseo, y entonces él le relata una parábola y le dice, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? La pregunta. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, ahora Jesús cambia su mirada y ve a la mujer y mire lo que le dice. ¿Ves esta mujer? Y todos, me imagino yo, en el salón, ¡pum!, clavaron su mirada en la mujer. Y la mujer ha de haber estado asustada. Porque imagínense ustedes, ¿quién no se va a asustar con la mirada acusadora de tantos justos, de tantos santos, y ella era la única pecadora? Y yo, se ha de haber intimidado a la mujer, y ha de estar como yo cuando me tocó predicar en la iglesia americana y predicar en inglés, yo temblaba, que yo sentía que ya me iba a dar un infarto. Se lo digo de verdad. Estaba como que era un gatito allá. Y le dice, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amo mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Ve el corazón? ¿Se dan cuenta? O sea que los que estaban allí también creían igual que Simón. Y entonces dice, a la mujer le dijo, tus pecados te son perdonados. Hay personas, hermanos, que, y esto es algo que nosotros hemos visto y vivimos a diario en la iglesia, hay personas que por la gracia de Dios tuvieron el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Ese es un privilegio, nacer en un hogar cristiano, pero ellos de alguna manera crecen y se sienten que no necesitan nada, porque yo nací en un hogar cristiano. ¿Quién me va a decir eso a mí? Yo la Biblia me la puedo desde chiquito, y yo iba a la escuela dominical, y yo iba a Guana, y me educaron, y de alguna manera siento que no tengo necesidad la que tiene el hermano, por ejemplo, la que tiene la hermana, por ejemplo. Ellos sí, porque ellos sí son pecadores. Pero yo, no, yo nací en un hogar cristiano. Yo nunca he andado en una discoteca, yo nunca me he echado un purito, yo nunca me he echado un traguito. Yo soy santo, Señor. Es un gran error. ¿Por qué les voy a decir esto? Y yo le dije a mi hija, tú no eres cristiana hasta el momento en que tengas un encuentro personal con Jesucristo. Hasta el momento en que tú tengas un encuentro personal con Jesucristo, sí has tenido el privilegio de haber crecido en un hogar, de haber estado en una iglesia desde pequeña, pero vos vas a tener que tener un encuentro personal, individual, con Jesucristo, porque la salvación del ser humano no es familiar, no es colectiva, la salvación es individual, cada quien va a dar cuenta delante de Dios. Entonces, cuando no es por el hecho de haber nacido en un lugar que ya eres cristiano, sino por haber tenido un encuentro con el dador de la vida, Cristo Jesús, que eres cristiano. Amén. Y perseveras en ese caminar de la vida cristiana. Eso es lo que te hace cristiano. Deberíamos de ver a las personas, hermanos, a todas las personas que vienen a la iglesia, a las que conocemos, de verlas con compasión, de verlas a los hermanos, verlos con compasión de la manera que Jesús los ve y saber que tanto el uno como el otro necesitamos salvación. Cuando yo llegué a la iglesia, me acuerdo, la primera vez, estoy hablando en 1983, 84, llegué a la iglesia, 83, llegué a la iglesia y yo le voy a decir una cosa, los hermanos me tenían miedo. A saber qué cara tendría, a saber qué cosas decía, pero los hermanos me tenían miedo. Y hermanos, cuando fuimos una vez, me acuerdo, fuimos con mi esposa a un campamento, a Blue Ridge, fuimos con mi esposa, y los hermanos guardaban a sus hijas rápido. Y era entendible. Pero ¿sabe qué? Dentro de todo, me abrieron las puertas de su corazón, me abrieron las puertas amplias y me amaron independientemente de lo que yo era. Me amaron, me recibieron y eso nunca se me olvida a mí. Los hermanos me miraron con amor, me trataron con cariño, me invitaron a su casa a comer, me invitaron a participar de las actividades de ellos. Y yo me sentí parte de la iglesia y yo creo que eso influyó para que yo entrara al camino del Señor. El amor que los hermanos me prodigaron y la manera en que los hermanos me vieron. Nunca me rechazaron. Nunca me hicieron a un lado, sino que abrieron sus brazos y me vieron con amor. Y eso lo agradezco profundamente. Yo lo he dicho aquí en la iglesia, yo quiero que las personas, que cada uno de ustedes, los que son ya cristianos más antiguos, que tienen años de estar en la iglesia, vean a las personas que vienen y las vean así, como Cristo los vio. Y no seamos una iglesia que juzgue, una iglesia que esté acusando, sino que sea una iglesia que ame, que respete y que sea acepta. Fíjense ustedes cuando el Señor le dice a la mujer, le dijo, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella, cuando dice la palabra de Dios, tu fe te ha salvado, no es que ella genera fe. Es el hecho de que, porque el autor y el perfeccionador de la fe se llama Jesús. Pero en el momento en que crees que Jesús es quien dice ser, en el momento que tú crees que Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario tus pecados, y tú vienes arrepentido pidiéndole perdón, en ese momento la fe es adjudicada a ti. Y esa fe es la que salva. Pero la fe no la generamos nosotros, sino que la fe viene de Dios. Hasta eso es de Dios. Nosotros lo único que ponemos en todo el plan perfecto de Dios es el pecado. Pero lo demás lo pone Dios. Dios es el que muere, Dios es el que justifica, Dios es el que santifica, Dios es el que glorifica, Dios es el que llama, Dios es el que elige. Eso todo viene de Dios, para que la gloria sea de Dios. Imagínense nosotros, si nosotros los pastores creemos, es que este se convirtió porque yo le hablé. Forget it. Es por el Espíritu de Dios, hermano. Él es el que hace la obra. Puede ser, hermano, si concluyo con esto, que usted esté sentado esta mañana aquí, en este lugar, creyendo que no necesita nada, porque de acuerdo a usted lo tiene todo. ¿Verdad? Hay personas que creen que no necesitan nada, que todo lo tienen. Que usted es bueno, no hace mal a nadie, practica una religión de vez en cuando. En pocas palabras, usted no se considera pecador como los demás, etc. Pero también puede suceder que en esta mañana usted esté sentado aquí y siente necesidad de ser perdonado y dentro de su corazón está diciéndole a Jesús, te necesito, Señor, por favor, sálvame. Te necesito, Señor, todo mi ser te necesita. Sálvame, Señor. Puede ser. Recuerde que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a aquellos que se la creen. Pero si usted se siente en esta mañana como esa mujer, quiero decirle que usted es muy importante para Dios. Dios lo ama profundamente y desea que usted esté a su lado para siempre. Así dice el Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. Ese es el Señor. Ese es el Señor. El Señor había venido para, dice la palabra de Dios, que el Señor vino a esta tierra, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Cada quien es libre, gracias a Dios. Aquí no, algo que no viene del corazón de la persona no sirve de nada, tiene que venir del corazón de la persona. Por eso es que no creo en que usted va a presionar a su esposo, a su esposa, ¡hey, aceptá! No, eso no existe para mí. Para mí lo que existe es el llamado de Dios, y Dios es el que se encarga de trabajar en nuestros corazones. De la manera que trabajó en mi corazón, pueda trabajar en el corazón de ustedes. Por eso dice el Señor que Él habita, a pesar de que Él está en altura, en el trono, sentado en su trono, Él habita con el quebrantado y con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta mujer, ese día, recibió salvación. Ese día tuvo un encuentro significativo con el Señor Jesucristo. Ese día cambió su vida de una vez y para siempre. Siempre me llama la atención el hecho de que cuando Jesús muere, y usted lee los evangelios, las que estaban al frente eran puras mujeres. Los hombres, patitas, ¿pa' qué te quiero? Si te vino mi acuerdo, mejor salir corriendo que... Las mujeres estaban siempre al lado de Jesús. Es interesante que la Biblia no hace mucho énfasis en eso, dice que iba con los apóstoles, con los discípulos, pero fíjese, había un séquito de mujeres. Que está María Magdalena, está de la que fueron echados 7 demonios, están todas las Marías, que en ese tiempo era común el nombre, ¿no? Y hasta lo regalaban de seguro. Pero este grupo de personas estaban siempre con Jesús, ayudándole, ministrando igual que los hombres, porque las mujeres tienen un testimonio poderoso, hermano. Aquí en la iglesia, yo creo que el grupo de mujeres es un grupo que es fuerte. Las mujeres se hace sentir. Gracias a Dios por las mujeres. Gracias a Dios por su ministerio. Y gracias a Dios porque las mujeres son altamente espirituales, hermano. Fíjense que llegó un momento en la iglesia cuando comenzamos que solo hombres habíamos. Perdón, solo mujeres habían. Rápido brincó la hermana María. Solo mujeres habíamos. Y el único hombre era yo. ¿Verdad, hermana? El único hombre era yo. Carla, hasta los jóvenes eran... Bueno, venía Cristian de vez en cuando, ¿no? Pero me acuerdo yo que era solo yo de varón, y de repente apareció Javier con Neri y yo ya me sentía apoyado, ¿no? Pero después fue creciendo, y bendito sea Dios que hoy veo hombres. Ah, pero las mujeres fueron las que empezaron. Las mujeres eran las guerreras, las mujeres eran las que oraban, las mujeres eran las que levantaron el templo. Por eso es que ustedes se dan cuenta, cuando ustedes estudian la escritura, ven ustedes la preeminencia la importancia que Dios da a las mujeres. A la semana anterior hablamos que en la genealogía de Jesucristo hay 4 mujeres. Y ninguna de ellas, usted diría, no las escogería yo. Había una moabita, había una ramera, había una que había adulterado con David. Y también había María, la madre de Jesús. En la genealogía, que solo lo relata Mateo. Pero las mujeres son muy importantes. Por eso es que esta historia, hermanos, es importante. Es importante que Dios bendiga a las mujeres, aquellas mujeres que buscan del Señor, aquellas mujeres luchadoras en el Señor, y gracias a Dios por cada una de ellas. Gracias a Dios por las mujeres que se han convertido al Señor Jesucristo, porque hacen una diferencia grande en el hogar, porque hacen una diferencia en la comunidad y una diferencia en la nación y una diferencia para vida eterna. Gracias a Dios por ustedes, mujeres, que traen a sus hijos y los están educando en amonestación del Señor. Que Dios las bendiga.